The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos en esta tarde. Recuerden que estamos desde la WTBR 89.7 transmitiendo en Pittsfield Community Radio. Estamos transmitiendo el programa de Pildorama y estoy aquí con mis amigos, colegas, Melchor.
Hola, Lali. Hola, Teban. Qué bueno que me acompañen en este segundo programa que tenemos de seguridad alimentaria, a tocar también tema de soberanía por ahí. Y quién mejor que Teban para que nos introduzca este tema. Pero primero que nada, ¿cómo se encuentra el día de hoy, queridísimo amigo?
Hola, hola, hola a todos. Qué bueno tenerlos por acá de regreso. Nuestra audiencia que espero cada vez sea mucho más grande, pues, y que esté conectada con todos estos asuntos que tenemos para compartirles.
Perfecto, pues vamos entonces a entrar en materia. Vamos a platicar un poquito acerca de la seguridad alimentaria, la segunda parte, y sobre la soberanía alimentaria. Teban es el que nos va a hablar sobre este concepto de soberanía alimentaria.
Pues, vean, la vez pasada hablábamos que la seguridad alimentaria es un concepto que viene de la FAO, pues, a partir de las Naciones Unidas y que fue un acuerdo, pues, de los países para eliminar el hambre. Y digamos que la forma en la que se hizo fue una organización de los mercados y una organización en la que los países productores generaban más alimentos y esos alimentos, pues, iban como en cascada a distribuirse de mejor manera en el mundo. Sin embargo, pues, lo que nos ha mostrado la evidencia, pues, incluso lo que estamos viendo en las noticias es que esto no necesariamente ocurre de esta manera, ¿cierto? De hecho, la distribución cada vez es más inequitativa y existen entonces otras posturas un poco más divergentes o más críticas con respecto a la seguridad alimentaria. Tanto así entonces que otros gobiernos, instituciones y demás empezaron a hablar de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y sistemas sanitarios. Sistemas alimentarios. A decir cómo producir, distribuir y consumir alimentos de manera justa, sostenible y culturalmente apropiada, sin depender de mercados globales o corporaciones externas. Melchor Laspas incluso nos hablaba, pues, del ejemplo de una compañía, la compañía Nestlé, creo que nos mencionó. Y claro, finalmente, esta soberanía alimentaria, pues, obvia, tiene que ver como con la capacidad y con una relación con la sostenibilidad y la ecología y el derecho a decidir su propio sistema. Algunos países han incluido los conceptos de soberanía alimentaria en sus constituciones: Ecuador, Venezuela, Bolivia, una parte, pues, en Colombia, México empieza a hablar también de soberanía alimentaria, y sobre todo es esa como capacidad de producir local, de tener sus propias semillas, de tener acceso a la tierra y al agua y no que las semillas estén centralizadas por una compañía o por una empresa, el fortalecimiento de los mercados globales y de la relación de los mercados sin depender de otros mercados externos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
El rescatar la cultura alimentaria, porque también hemos visto que en muchos países se ha ido una introducción de otros alimentos que, con la idea de acabar el hambre, terminan cambiando un poco las dietas y eliminando dietas que han sido ancestrales o alimentos que han sido ancestrales. Y uno de los ejemplos, pues, también muy tesos es el tema del maíz, que finalmente, exacto, se ha cambiado y se ha trabajado, pues, genéticamente, y se ha modificado de muchas maneras en el sentido de cómo finalmente se ha cambiado su significado ancestral y también su forma de consumo como tal.
Esa respuesta que nos pone Teban me parece muy importante, porque es asimismo una respuesta de un sur global que dice, ok, nos pusieron unas condiciones con unos objetivos muy buenos, ¿cierto? Pero que a veces no se llegan a los objetivos y en medio de ese camino se termina ayudando a grandes corporaciones. Y le tengo un ejemplo específico, de pronto Teban recordará esa noticia, y es que se implementa en Colombia la obligatoriedad de usar para los cultivos un tipo de semillas distribuidas por una empresa norteamericana llamada Monsanto. Entonces, imagínense que las semillas Monsanto están modificadas genéticamente para que no se puedan reproducir. Entonces, eso obliga a comprarles a ellos. Aparte que hay mediación del gobierno para volverlo ley. Y los mismos campesinos decían, nosotros de un cultivo cogíamos las mejores semillas para el siguiente. Y ahora no podemos hacer eso. Y me tocó ver una escena muy triste de ver al mismo gobierno cogiendo el arroz de los campesinos, tirándolo a vertederos de basura y ensuciando el arroz para que nadie fuera a ir a cogerlo. Entonces uno dice, tratando de solucionar, cierto, el hambre del mundo y llegamos a las leyes y las políticas nos llevan a una situación en la que estamos botando la comida a la basura.
Y es que hay una presión muy fuerte por parte de algunos países, pero no precisamente por parte de las instituciones, sino la gente ya está despertando, las personas ya están despertando hacia su propia soberanía alimentaria, ¿no? Como lo hemos visto en algunos lugares, la gente ya se está reuniendo en cooperativas, ya se está reuniendo en grupos, inclusive en sus propias casas, ya están generando sus huertos urbanos, ¿no? La gente ya va a comprar a los farmers markets, ¿no? En donde la gente está vendiendo sus propias hortalizas o lo que cultiva en sus casas y lo está vendiendo en algunos lugares en donde la gente inclusive ni siquiera ya comprando, sino están haciendo como intercambio de, oye, mira, yo traigo pepinos y lechugas y tú traes, pues un saco de papas y así, ¿no? Entonces, eso también permite que la gente ya no dependa de directamente de los gobiernos, sino ellos están haciendo su microcosmos, ¿no? En el cual se pueden hacer muchísimas cosas y son productos naturales y son productos que tienen un valor nutritivo bastante elevado.
Y me recuerda a Lali cuando cuenta esto de los farmer markets, esa reunión de productores locales que se agrupan para vender sus productos como contraposición a los grandes mercados, a los grandes supermercados, las grandes superficies. Me recuerda cómo a través de amigos que han trabajado en estas corporaciones hablan de un tema de estética de los alimentos y que como casi un 25% de los tomates se seleccionan y se brillan por su estética. Y si no lucen bien en el supermercado, no son aptos para venderse.
Sí, la gente no los compra.
Y se botan. Entonces, wow, es sorprendente cómo no estamos juzgando un producto ya ni siquiera por su valor nutricional o por su calidez, frescura, sino por su estética.
De hecho, aquí me gustaría comentarles una historia. Yo trabajé en un mercado, en un supermercado.
No vamos a decir el nombre,
pero caro.
Pero es verde y caro. Es caro y es verde.
Pero digo, obviamente ellos justificaban lo caro de los productos por la calidad de los productos. La mayoría de los productos eran orgánicos. Pero a mí me llamó mucho la atención una vez que vi un producto de unas papas, de unas chips, y se llamaban feas. Literal, se llamaban uglies. Y yo dije, bueno, ¿por qué se llaman uglies, no? Estas papas. Y literal, lo que era es que el tema con la compañía es que las personas de la compañía rescataban los costales de las papas feas, de las papas que no se vendían, que no llegaban que no se vendían en el supermercado porque estaban estéticamente no complacientes al consumidor, y las hacían papas fritas. Y literal les pusieron feas a las papas. Y eran unas papas que eran, pues, sabían igual. Igual de saladas, igual de grasosas. Pero el marketing que se generaba de ser feas era eso. Entonces, de verdad que hay muchísimas formas de explotar un producto y hacer negocio de cualquier tipo de comida.
Sí, un poco con el tema de la soberanía alimentaria, pues existe entonces la Vía Campesina, que ha sido como una organización a nivel mundial, y las de cooperativas rurales y ONGs. Yo estoy buscando información cercana, hay una iniciativa muy chévere que se llama el Good Work Institute, que da hacia el lado del Hudson Valley, en el lado de Nueva York. seguramente hay muchas instituciones como esta, pero esta me pareció muy interesante porque ellos no solamente reivindican el uso de la agricultura local, ¿cierto? En esta zona, pues, como Birches, la zona norte del río Hudson. Además de eso, lo que hacen es que están fomentando prácticas amigables con el ecosistema, ¿cierto? Sin el uso, pues, de pesticidas y demás. Y lo otro es que además están ayudando a que las comunidades se organicen para generar mercados locales. Entonces, no es únicamente la calidad de la comida, es la comida, sus formas de distribución y a dónde y cómo se produce y hacia dónde van, pues, como los réditos de esa distribución y de esos alimentos como tal.
Ahora, es importante mencionarles que la FAO, a partir de un artículo que se genera y se publica en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, obviamente en conjunción con la FAO, en el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición del mundo en el 2025, se muestra como una inflación elevada ha mermado el poder adquisitivo en muchos países, y sobre todo entre las poblaciones de ingresos bajos. Y por lo tanto, esto ha generado que el acceso a las dietas saludables sea casi nulo. Hay presiones inflacionarias prolongadas que han obstaculizado la recuperación económica después de la pandemia. Y eso es algo muy interesante, porque después de la pandemia se tuvieron que reacomodar las formas en que la gente también comía, en que la gente no tenía que acceder a los supermercados, pero a veces pues ya no era, o sea, la gente estaba en un terror tremendo y entonces ya no accedían a los supermercados, sino ya se pedían muchísimas cosas también por internet, ¿no? Que se empezaron a hacer los Instacarts y esto de no nada más vender comida, comida fast food rápidamente a través de las plataformas de comida, sino también ya, exacto, sino también ya se está dando la opción de ensaladas, ya que te pueden llevar tu carrito de puras verduras orgánicas, ¿no? O sea, hay muchas otras opciones. Sin embargo, seguimos con el problema del poder adquisitivo. Si no tienes poder adquisitivo, pues es difícil llegar a tener acceso a alguna de estas formas de acceso a la comida, ¿no?
Bueno, muchachos, nos vamos a un muy, muy, muy corto corte comercial. Esperamos sigan con nosotros, conectados, ya saben, a este su programa Pildorama.
Support for WTBR comes from Greylock Federal Credit Union, proud to support high school arts and sports programs to help our community thrive. Greylock Federal, with locations throughout the Berkshires and online at greylock.org.
And from UCP of Western Massachusetts. UCP of Western Mass is hiring full and part-time opportunities to provide a life without limits for people with disabilities. For more information, ucpwma.org/jobs.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.
Pues bienvenidos de vuelta a su programa Pildorama. Recuerden que estamos transmitiendo desde WTBR 89.7 en Pittsfield Community Radio. Pues bueno, continuamos con este tema tan interesante que es soberanía alimentaria. Y Esteban nos iba a contar algo más acerca de esto.
Bueno, la vez pasada, en el capítulo anterior, Melchor nos dio un dato que decía que para el año 2050 se espera producir entre un 60 o 70% más de comida, ¿cierto? Y la pregunta que surge es entonces, ¿dónde va a salir ese porcentaje mayor, ¿cierto? Ese incremento. ¿Bajo las normas o bajo las políticas y las formas en las que se ha creado para el tema de la seguridad alimentaria o sobre la soberanía alimentaria? Y un poco es también como la introducción, también para contarles cuáles son los nuevos desafíos y qué es lo que se piensa con respecto a la comida del futuro, ¿cierto? Que ya ustedes nos van a contar qué es y cómo eso se relaciona con este concepto de seguridad y o soberanía alimentaria.
Bueno, al ritmo que estamos creciendo, ¿no? Actualmente, en 30 años vamos a ser sobre la Tierra casi 10 mil millones de habitantes. Y este dato no tendría mayor trascendencia si no fuera porque los recursos son cada vez más limitados y el impacto ambiental de la industria alimentaria cada vez es mayor. De hecho, según un estudio de la ONU, esta industria es responsable del 30% del consumo energético mundial y de un 22% de los gases que provocan el calentamiento global. Por lo tanto, la industria alimentaria tendría que estar ya trabajando, bueno, no es que ya, pero pues algunos ya están trabajando, en formas de afrontar este reto. Y los nuevos alimentos, que son los alimentos del futuro, o que son lo que estamos tratando de incentivar, van desde insectos, que son avalados por la FAO, y yo sé que a mucha gente a lo mejor esto de comer insectos les da como mucha cosita, o cómo es posible, claro que no, eso no ayuda, bueno. Si algunos organismos ya lo han tomado en cuenta, es porque a lo mejor algo bueno debe haber ahí, ¿verdad?
Sí, que además también para muchas organizaciones que es la comida del futuro, y en México se comen chapulines, yo creo que toda la vida, pues yo hasta he comido los tacos de chapulines.
Pero eso no es comida del futuro, eso es comida del pasado, del presente, y probablemente va a seguir siendo así. También también hay alimentos como microalgas, carne artificial, y esta carne está, bueno, ahorita tenemos algo que se llama plant-based foods, ¿no? Toda esta comida que está hecha con plantas, está hecha con algunos tubérculos, ¿no? Pero bueno, todo esto va a ganar presencia poco a poco en los supermercados. Y bueno, no va a ganar, está ganando presencia poco a poco ya en los supermercados.
Y de alguna forma se toma fuerza por la misma demanda de las personas que exigen, sí, queremos comer, pero de una forma sostenible. Queremos que haya planeta para nuevas generaciones, pero aún así suplir nuestras necesidades. El problema también viene de un tema cultural. O sea, de experiencia propia le puedo decir que la primera vez que nos dieron chapulines mexicanos, un grupo de personas, más de la mitad de la gente decía, no puedo.
No puedo.
Puede saber rico, puede usted contarles del valor proteico que tiene tan alto. Puede ser una solución muy sencilla porque los insectos tienen un nivel de reproducción altísimo. Pero por un tema cultural no puedo comerlo. Entonces, buscando como las nuevas tecnologías que hay en la industria tecnológica de la comida. Se habla mucho de automatización, ¿cierto? Los procesos cada vez son mucho más rápidos. Hay un tema de empaques inteligentes que permiten que se usen menos pesticidas y dan la temperatura y la humedad ideal para que los productos viajen de un país a otro sin que se pierda o se dañe su valor nutricional. Eso me parece fundamental. Y se ha avanzado mucho en la detección de patógenos, por ejemplo el E. coli, muchas de nuestras enfermedades pueden venir a través de la comida, y hay avances muy importantes en la detección de todos estos. Y algo que me llamó mucho la atención es el tema de la impresión 3D. Estados Unidos es ahorita el mayor accionista, tiene un 33.8% de todas las impresoras 3D del mundo. Hay compañías muy importantes con desarrollos significativos, pero ya estamos en un punto en el que se está pasando del laboratorio al consumidor. Pero ¿con qué gran barrera se han encontrado las empresas? Y vuelvo y les recalco el tema cultural. Porque aunque haciendo un experimento, cogían a personas en la calle y les decían, uno es pollo real y otro es pollo creado en laboratorio, la gente no encontraba diferencia en el sabor. Uh-huh. Pero le preguntaban, ¿cuál prefiere comer? No, pollo real.
Sí, o sea, definitivamente, pues culturalmente hay un tema que se tiene que superar con respecto a estas comidas. El tema de los insectos, por ejemplo, pues yo sé que mi mamá estaría muriendo donde le diga que vamos a comer insectos. También obviamente depende de la presentación. Dentro de los insectos se está pensando mucho como en harinas, y a partir de esas harinas crear snacks hechos con base, pues, en la proteína que generan los insectos. Ya Melchor lo dijo, tiene un montón de fuentes de zinc, hierro, es más barato producirlos, consumen menos agua, menos espacio, bueno, todo lo demás.
Yo creo que también es una cuestión más de, pues, un insecto siempre tenemos la referencia sobre algo que camina en el piso, que se mueve, que nos pica, que nos muerde, que es algo malo o a lo mejor algo indeseable, ¿no? Mm. En mi cultura en la cultura mexicana, y no es en toda la cultura mexicana, déjenme les digo, porque hay gente en México, hay mexicanos que tampoco probarían nunca un chapulín. O sea, estamos hablando de que en Oaxaca, por ejemplo, donde yo soy, Claro que sí, todos comemos chapulín porque desde niños te lo ponían ahí en tus frijoles encima, ¿no? O te lo ponían ahí en donde fuera, o siempre había en la mesa un poquito de chapulines y te decía tu mamá, ¿no quieres un taquito? Y era tan normal, ¿no? Uh-huh. Y hace falta, o sea, hace falta. Por ejemplo, a mí, yo no puedo conseguir chapulines aquí. A veces digo, cuando me llegan los chapulines porque me mandaron, es como que si me mandaran oro molido. De verdad, es impresionante cómo para mí es algo importante. Pero bueno, tiene mucho que ver también con que estas nuevas tendencias o estas nuevas formas de comer, esta nueva comida del futuro, tiene su encuentro con la agricultura ecológica, que es lo que se está tratando de generar, la agricultura ecológica y la tecnología de la comida. La agricultura ecológica es la que persigue la obtención de productos agrarios mediante el uso de técnicas que son lo más naturales posibles. Y esto es lo que hacían nuestros antepasados antes, ¿eh? Porque la técnica para agarrar chapulín siempre va a ser con una bolsita de manta. O sea, realmente no hay gran ciencia para atrapar un chapulín. Pero bueno, técnicas lo más naturales posibles, evitando el uso de productos químicos, precisamente, y aplicando prácticas alineadas al ecosistema. Esto con el fin de obtener alimentos más saludables y nutritivos, al tiempo que se tiene que proteger el suelo, porque eso es importante. Sin el suelo ya no pueden generarse pues nuevas plantas, nuevas verduras, nuevas legumbres, nuevas frutas. Proteger el suelo, evitar la propagación de plagas y que se respete el medio ambiente. Esto es muy importante, porque si nosotros respetamos nuestro entorno nos va a generar la comida, nos va a dar, nos va a proveer.
Mencionando este tema como de beneficios, ¿cierto? En temas de la nueva producción, pues, sobre lo que se piensa como producción del futuro. Claro, se habla pues de la mayor disponibilidad, menos costo, menos riesgo, menos impacto ambiental. Sin embargo, pues existen algunos riesgos relacionados con la seguridad y con la soberanía alimentaria. Con la seguridad alimentaria, pues la dependencia de la tecnología, ¿cierto? Y que el costo inicial es muy alto, entonces quien asume ese costo inicial muy alto, nuevamente son los países que tienen más dinero, entonces finalmente son ellos los dueños de la tecnología, ¿sí me van a entender? Eso nos lleva nuevamente a unas tensiones con la soberanía alimentaria, y es que entonces nuevamente esas tecnologías terminan siendo dominadas por multinacionales de alimentos, que son los que tienen el poder de producirlas, ¿cierto? De producir ya sea o los insectos o la impresión pues de carne, que es el tema que es como muy llamativo en ese sentido, que también es muy costoso. Entonces esa tecnología como tal hace que se haya una privatización, puede hacer que haya una privatización de alimentos. Y lo otro es el tema de cómo se integran esa producción de alimentos, cómo se inserta y se eliminan saberes tradicionales o formas tradicionales de consumir la propia comida que ya se tiene. Entonces, si llega la comida del futuro más barata, más económica y se mete en un territorio, entonces, ¿qué va a pasar con las formas tradicionales y con la comida que realmente se conoce en el territorio como tal?
Oigan, quisiera hacer una acotación nada más, porque la FAO, así como ven que a veces, pues, a lo mejor no tiene los mejores resultados, ¿verdad? Pero también añade la FAO a su lista de alimentos del futuro, añade los insectos. Déjenme decirles nada más por qué los insectos son tan importantes. Aportan proteínas y nutrientes de alta calidad. Además, se usan como complemento alimenticio porque la mayoría de ellos contienen elevados niveles de ácidos grasos. También son ricos en fibras y en micronutrientes como hierro, magnesio y fósforo. Y otras de las ventajas que tienen los insectos sobre muchas otras alternativas es que se necesitan medios técnicos o inversiones importantes para su cría y recolección. Y eso significa que probablemente en unos años los escarabajos, las hormigas o los saltamontes se vuelvan cotidianos en nuestra alimentación. Déjenme les doy un dato bien importante. 25% de la población británica será vegana o vegetariana en 2025. Esto es un estimado. Y estamos hablando de países que ya están, mucha gente está volviéndose vegana, vegetariana, está con la corriente verde, 3.400 millones se prevé que el mercado mundial de algas comestibles alcance los 3.400 millones en 2025. Se estima que 7.96 millones sea el mercado mundial de insectos comestibles previsto para el 2030. Y se estima también que 2 millones de personas comen insectos como parte de su dieta todos los días. Entonces, esto que podemos ver como comida del futuro, pues ya es comida del presente, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Yo digo que la solución va a terminar de cerrar el día que cojamos esos productos y les cambiemos la forma. Sí, porque ayuda mucho que usted pruebe algo que le sepa rico, que sepa que le va a aportar mucho valor nutricional, pero usted no está viendo las paticas, ni los tentáculos, ni los ojitos. Eso
a mí me lo forma de empanada. Y yo.
Oiga, pero las langostas, por ejemplo, tienen paticas, ojitos y todo, y la gente mira cómo hasta las echa al agua hirviendo, ¿eh? Sí. Son cosas bien, bien fuertes, pero bueno.
El crawfish. Que son.
Pero bueno, yo creo que siempre es importante abrirnos a lo nuevo, a lo interesante y a lo nutritivo, que al final de cuentas es la meta que tendríamos que seguir, ¿no? A lo nutritivo, a lo que nos nutre, a lo que nos da valor nutricional. Y bueno, también, perdón, lo nuevo siempre da miedo. Entonces, por favor, atrevámonos a conocer.
¿Qué píldoras se llevan, compañeros, el día de hoy?
Yo me voy a quedar como con la idea de la soberanía alimentaria, en el sentido de el derecho de poder definir, ¿cierto? El derecho de poder definir como ser humano y como pueblo, pues, ¿cierto? Definir con respecto a qué tipo de comida, cómo hacerla sostenible y tomar como esas elecciones. Al final de cuentas, aunque mucho depende de los mercados globales y mucho depende de multinacionales y demás, también al final de cuentas también hay una decisión personal que uno asume, una posición que uno asume con respecto a cómo alimentarse y cómo ver este futuro, pues como hacia dónde vamos en términos de sostenibilidad y ecología y distribución y mercados más justos.
Y yo nada más me llevaría la píldora de atrevernos a explorar nuevas opciones desde la calidad de los alimentos, desde el valor nutricional y desde la cooperativa de comunidades, cooperativa de grupos, y echémosle ganas a esta parte también de no solo solventarnos con los supermercados, sino también con los productos de algunas personas que inclusive hacen quesos caseros, yogures caseros, que siembran en sus propias casas. Creo que es muy importante que nos abramos a este tipo de mercado, porque no sabemos que nos podemos encontrar muchas buenas sorpresas por ahí.
La píldora que me llevo yo es recordando que a través de un evento fortuito como fue el COVID, terminó viviendo en una finca. Ahí aprendí que aunque no tuviera conocimiento, podía aprender a sembrar mis propios alimentos. Y aunque no tenía recursos, podía ir donde el vecino a intercambiarlos. O sea que si tiene un pedacito de tierra, crean usted, crea que puede, nunca es tarde de aprender a cultivar sus propios alimentos. Y saben diferente cuando vienen de las manos y la tierra propia.
Y así como diría Gloria Estefan, la tierra te duele y la tierra te da. Eso es bien importante que nunca se nos olvide, muchachos. Pues bueno, estuvimos aquí en Pildorama. Recuerden que transmitimos desde la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Nos vemos la próxima. Coman bien, sean sanos y nos vemos en un próximo capítulo. Besos, bye.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.